La noche anterior a la venida del Espíritu Santo, los apóstoles estarían en torno a María, igual que habían estado en la cena pascual alrededor de Jesús. Se había quedado un hueco enorme, casi, bueno, infinito en medio de ellos, ¿verdad? Porque falta Jesús. Han tenido durante 3 años en medio de ellos al que es la vida, la verdad, el camino, al que lo puede todo, lo sabe todo y nos ama. Y ahora, en medio de ese vacío, Dios va a enviar su Espíritu Santo, que sería la ascensión, ¿verdad? En medio de los discípulos, Jesús se ha marchado, pero ya de una manera distinta al Viernes Santo. La marcha del Señor les ha dejado, pues, en una incógnita de ver que tienen que cumplir una misión, porque en su marcha, id y proclamad al mundo mi evangelio, ¿no? Les da la misión de ser su voz y sus pies para llegar hasta el fin del mundo. Y en medio de ellos se dan cuenta de que necesitan orar, ¿no? Son conscientes de que solos no pueden. Como decía hoy San Pablo en la carta a los Romanos, el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad. Pues ellos son muy conscientes, gracias a la miseria de la cruz, la miseria que les había mostrado, pues, su debilidad, que habían visto que ellos no sabían responder, no tenían un corazón noble ni sincero, ¿no? Pensaban ellos que eran muy buenos y no lo eran tanto, ¿no? Nos engañamos a veces pensando que somos estupendos, ¿verdad? Es que hago las cosas bien. Yo soy una persona muy prudente. Cuando respondo a las cosas que me preguntan, hombre, a lo mejor salto alguna vez, pero es por culpa de los otros. O sea, yo seguramente, pues, se me puede entender, ¿no? Y los apóstoles han llegado a la convicción, el reconocimiento de que no hay nada fuera que te pueda afectar si tú fueras realmente de Dios, ¿no? Si uno no quiere, dos no se pegan, ¿verdad? Y si otro te ha hecho daño y tú respondes mal, pues es seguramente que algo falla dentro de ti, ¿verdad? Y que lo único que está haciendo es poner de manifiesto lo que te falta. Y los apóstoles en la pasión se dan cuenta de cuánto les faltaba, ¿no? Se ven tan pobres, tan necesitados. Es que hasta el día de la ascensión todavía le preguntan a Jesús que si es ahora cuando va a hacer su reino, si ahora cuando vamos a sacar las espadas y vamos a matar a todos, ¿no? O sea, tienen los pobres una pobreza, ¿verdad? Intelectual y moral, que nos da mucho ánimo, porque uno dice, bueno, podemos llegar a dar la vida por el Señor si Dios quiere, porque los apóstoles, ¿verdad?, eran limitados y el Señor les envía su Espíritu. No los rechaza porque no eran perfectos, ¿no?, sino porque se acercan a Él y dejan que en medio de ellos se ponga la Virgen, ¿verdad? Estarían allí, pues, claro, no había rituales de liturgias, de vigilias, de Pentecostés, no tenían, ¿qué harían esa noche? No sé, pues la Virgen no les daría unos puntos de meditación tampoco. Vamos a leer los Hechos de los Apóstoles o Romanos 8. Nada, no había nada de eso. Pero al lado de la Virgen ellos sabían que estaban seguros, ¿no? Claro, tenían el Antiguo Testamento, eran las Escrituras. En aquel entonces no había escrito nada, ni una palabra escrita tenían aún. Pues, sin embargo, pues como nosotros, ¿verdad? La Virgen les diría, fijaros que Dios ha dicho que va a profetizar a través de sus siervos y siervas. Qué bien que una sierva del hogar de la madre ha elegido esa lectura, porque está hecha para esto, ¿no? Para que nos la apliquemos. El Padre Rojas nos decía, esa tiene que ser la lectura favorita en el hogar de la madre, porque está hecha para vosotros. Pues efectivamente, el Espíritu Santo quiere darse a los más pequeños, a los más dóciles, los más pobres, pero que se reconozcan necesitados, ¿no? Dios no nos deja solos y viene a darnos unas gracias y unos talentos, pues, que nos sobrepasan, ¿no? Hoy se celebra también la memoria litúrgica, también de rojo, de unos mártires de Uganda, en África. San Carlos Luanga y 25 compañeros. Era un misionero y las personas de la misión que, en medio de muchas conversiones y de un cristianismo floreciente, se encuentran con que un rey que está a punto de convertirse, al ver que la homosexualidad no es permitida en la iglesia, estalla en cólera contra los cristianos y poco a poco va matando primero unos fieles, después otros. final encierra al misionero con los pocos que quedan y los va llevando al límite a ver cuándo ceden, ¿no? A ver cuándo dejan ya de defender su fe. Y tiene que chocar contra la evidencia de que prefieren morir que renegar del Señor. Esto es Dios viviendo dentro de un cristiano, ¿no? Para el hombre es imposible decirle que sí a Dios hasta preferir la muerte, ¿no? Nosotros siempre vamos a encontrar una excusa perfecta para decir, bueno, yo sigo creyendo, pero voy a firmar. ¿Dónde hay que firmar? Que vuelvo a casa ahora mismo, ¿verdad? Pues los mártires se toman en serio el seguimiento de Cristo. Da igual todo, ¿no? Aunque sea un del mundo, yo y mi casa serviremos al Señor. Esta lección que nos dan, ¿verdad? De saber, pues que, claro, ¿no? Pues ¿qué mal hace una persona que cae en la homosexualidad? Pues son dos adultos que consienten, ¿no? Son libres, que hagan lo que les parezca, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Poner policía? No tiene nada que ver con eso, ¿verdad? La persona es libre, pero solamente podrá ser feliz en la medida en que se abre al proyecto de Dios. Y es la Escritura la que nos dice cuál es el proyecto de Dios sobre el ser humano. No somos nosotros los que creamos o elegimos el bien con nuestras capacidades, nuestra razón, nuestra buena voluntad. No, la buena intención no basta, sino que es necesario también el cumplir hasta el final con el bien, ¿no? Porque el ser humano es una criatura hecha por Dios para llegar al cielo con respeto a los mandamientos que el Señor le ha dado. Y si nosotros, claro, uno coge Romanos 1 y ve cómo el Señor habla de la homosexualidad, pues se da cuenta de que, bueno, pues Dios nos había creado para el matrimonio. Nos ha dado el don de la familia, el don de la vida, ser de la procreación con Él, ¿verdad? Que es otra palabra que también se está perdiendo, ¿verdad? Dicen los estudiosos, qué pena que no seamos conscientes que la vida es un don y que pensemos, ¿no?, que son nuestros los niños, ¿no? Pues para ponerse a servir a ese don es necesario disponerse de la manera en la que ese don ha sido creado, ¿no? Tú no puedes exigir que te hagan un regalo, eso pues ya no sería un regalo, ¿no? Y el Señor, cuando nos da sus mandamientos, nos da las condiciones para entrar en su reino, para elegir, ser elegidos por Él. Pues ahí en los mártires de Uganda se daban cuenta de que, bien, pues podían condescender, ¿verdad?, con los pecados del rey, con cualquiera que se alejara de la ley de Dios, pero no podían bendecirlo, ¿no? O sea, con uno que peca, no lo juzgas, ¿verdad? Tú no juzgas al pecador, pero sí el pecado sí está mal. Y por la vida de la gracia, los cristianos han dado la vida. No solamente un aplauso, ¿no?, o un rato de comodidad, sino su propia sangre. Es que se dice pronto, ¿verdad?, lo que es dar la vida por el Señor, que para nosotros nos supera, pero ¿qué vamos a preferir, no? Vamos a elegir al contrario, venga, pues vamos a hacer nosotros mismos la salvación, ¿no? Vamos a hacer en este mundo la vida eterna. Nos elegimos a nosotros mismos, dejamos la ley de Dios y construimos Babel. Y en Babel, cuando el hombre está haciendo la torre más alta, ¿verdad?, incluso por gloria de Dios sería esa torre, ¿no? Es un templo para el Señor, pero por nuestra gloria, ¿no? Para que nosotros seamos reconocidos entre todos los demás pueblos como un pueblo fuerte, capaz de hacer obras grandes. Y caen en la confusión de no tener ya una sola lengua, de no poder entenderse, sino de caminar cada uno en el egoísmo por su vía. Pentecostés es todo lo contrario. Es todos los cristianos hablando todas las lenguas y comprendiéndose en todos los idiomas. Ya no se trata de buscarse a sí mismo y el egoísmo, sino de que buscando la gloria de Dios se encuentra uno sirviendo a los hermanos, ¿no?, y haciendo pues lo que en principio no era capaz y pensaba que ni encontraría sentido en eso, ¿no? ¿Cuántas personas cuidando? Dices, pero ahí me voy a meter yo a cuidar de ancianos, hace una obra social, ¿verdad? Haces en la parroquia con jóvenes. Dices, y ahí nos vamos a meter en medio de toda esa gente. Y no se lo creen. ¿Y cuándo haces el bien, verdad? cómo el corazón, el Espíritu Santo en el corazón, pues te deja ver la vida nueva que da la obra de la gracia, el Señor en medio de nosotros. Pues el hombre por sí mismo pone un fuego siempre que destruye y que quema. Un fuego que no sana, que no purifica, sino que siempre es consumir y destruir, ¿no? Y así llegamos pues, a los grandes totalitarismos de Alemania y de Rusia en el siglo XX, que acabaron con millones de seres humanos. En cambio de eso, a cambio de eso tienes el Espíritu Santo que nos viene con un fuego del cielo para renovar la vida de la Iglesia. Una Iglesia que era pobre, débil, pecadora, atemorizada, cobarde. Viene un fuego del cielo que la hace fuerte para abrir la puerta y salir corriendo a la calle a proclamar el nombre de Cristo. Es que es un cambio que no es posible que humanamente nosotros respondamos así, ¿verdad? Dios lo obra y Dios nos sostiene para que hagamos cosas que nos superan, ¿no? Para dar la vida por Él, incluso cuando nosotros pues no vemos humanamente claro, el Señor te marca el camino para que puedas obrar con seguridad, ¿no? Y ahí tienes pues San Carlos Luanga y sus compañeros mártires de Uganda, que dan la vida, no como tantos otros, ¿no? Estaban tantos mártires en la historia de la Iglesia que han dicho que preferimos dar la vida que quedarnos sin el Señor. Pero hay que decir que ese fuego que nos da fuerza, que nos da la paz, que nos quita los miedos, que es el Señor, es un fuego que por dentro también purifica. Un fuego que nos quita lo que es malo, ¿no? Las heridas nuestras, los miedos y los complejos, los tiene que quitar quemándolos, ¿no? Como dice San Juan de la Cruz, hasta que el madero se hace brillante como el fuego, tiene que pasar un tiempo en que se vuelve negro y por dentro sale todo el agua y lo malo que tiene dentro. Pues el Espíritu Santo es un fuego que al final, ¿verdad?, hace el madero brillar como si fuera el mismo fuego, ¿no? Y esto es el Espíritu dentro del alma cristiana. Pero a la misma vez, pues hay que morir a uno mismo, ¿no? Quien se acerca al Señor se acerca al fuego y ese fuego que nos purifica, pues quita de nosotros esas malas tendencias que como a los apóstoles, ¿verdad? Con cuánto dolor tuvieron que ser purificados, cuántas lágrimas, ¿no? Quedarían marcados los rostros por el dolor. Claro, en la resurrección todo cambia. Y con Pentecostés, ¿verdad?, viendo al Señor. Pero bueno, Jesús resucitado todavía examina a Pedro, ¿verdad? Y Pedro todavía vuelve a dudar y vaya, vuelve a dolerse por dentro, adolorido, leíamos. Pero te das cuenta de que cuando el fuego del Espíritu Santo nos llena, aunque nos cambia y nos quita cosas que nosotros podíamos pensar que eran imprescindibles, hace de nosotros pues una versión mucho mejor, ¿verdad? Que la que éramos por nosotros mismos. Y hace una criatura nueva en su reino que puede hacer tanto más bien a las almas, ¿no? Y al mundo. Pues esto es lo que el Señor quiere dejarnos esta noche, ¿no? Rezando con María, al lado de los apóstoles, ¿no? Con el discípulo amado y con todos los que se han visto reconfortados por un Dios que es capaz de volver a la ciudad que lo ha matado, con misericordia, volviendo una y otra vez y diciéndole quedaos aquí, que aquí va a venir mi espíritu y predicáis aquí otra vez después. Esta ciudad tiene que oír todavía mi nombre, ¿verdad? Tenéis que predicar las maravillas que he hecho con vosotros. ¿Qué pasaría con Jerusalén, verdad? Pues qué pena que no escuchara la voz de los apóstoles, pero qué grande es Dios, ¿verdad? Que no se frena ni por los males ni por las mediocridades, siempre adelante, y de los males saca bienes, ¿no? Y aun del martirio de Esteban que vendría después, los cristianos huyen y empieza la mayor evangelización de la historia. Cuando más temor tenían los discípulos, unos a Damasco, otros salen hacia Antioquía, y comienza la evangelización del mundo entero. Pues nada, que nosotros también sepamos que ese espíritu quiere venir a nosotros esta noche, ¿no? En esta vigilia de Pentecostés y en el día de mañana celebramos el amor de Dios que se quiere quedar habitando en nuestros corazones como el médico de nuestras almas, el que nos sana y el que nos eleva hasta poder besar, ¿verdad?, nuestra madre en el cielo y el amor de Dios, al ser abrazados por un amor que nos supera en todo. Pues contemplando ese infinito amor del Señor, pues celebramos esta Eucaristía, pidiéndole que su cuerpo y su sangre nos fortalezca para dar la vida como los mártires, ¿no? Que sepamos, en medio de nuestras circunstancias, ¿verdad? Igual no son de martirio. Fíjate que hoy en Occidente pues no van a venir probablemente a matarnos ahora mismo, ¿no? Van a entrar por la puerta con... ¿Vas a ver? Pero sin embargo, ¿cuántas veces perdemos la ocasión de dar un testimonio porque me han mirado mal, porque me van a mirar mal, porque voy a perder una amistad, por no decir las cosas claras, ¿verdad? Pues mira, ahí tienes a los mártires de Uganda, ¿no? Peor que ellos no vas a quedar. O mucho peor, ¿no? No será. Pero vamos a pedirle al Señor la gracia de poner las cosas, ¿verdad? Saber relativizar lo que es relativo, no preocuparnos nunca por cómo nos miran o nos dejen de mirar, que nunca tengamos miedo ni complejos más que de fijarnos en que el amor de Dios y la paz suya habiten en nuestros corazones y que su fuego nos purifique, y cuando más duele, pues darle las gracias, Señor, santificado sea el dolor, glorificado sea el sufrimiento, Señor, porque tú has querido salvarnos por la cruz y con tu fuego nos vienes a dar una vida nueva para que no te sigamos haciendo esas preguntas torpes, ¿verdad? Que cuando vas a sacar las espadas, ¿no?, en medio de Israel, sino que seamos capaces de amar y dar nuestra vida, pues igual que tú la has dado por nosotros, que así sea.